Andalucía, 12 de la noche. Noticias.
En esta jornada de lunes santo, AEMET tiene previsto activar aviso amarillo por viento y olas a las 2 del mediodía en las costas granadina y almeriense. En Granada ese aviso durará hasta la medianoche, pero en las comarcas del Levante y Poniente de Almería se prolongará durante toda la jornada de mañana. Se ampliará además durante la tarde del martes hacia el interior hasta Valle de la Almanzora y Los Vélez por la fuerza del viento. En el resto de Andalucía no se prevén avisos. Nuestra comunidad afronta esta Semana Santa con un promedio de reservas en alojamientos turísticos que supera el 80%. Y que se espera que llegue al 90 en los días grandes. En el programa El Llamador de Canal Sur Radio, el presidente de la Junta ha confiado en que la incertidumbre sobre la lluvia no afecte a las visitas a nuestras ciudades y en que la mejoría de las previsiones a partir del miércoles contribuya al disfrute de todos. Juanma Moreno.
A mí me preocupa siempre, hasta que no acaba la Semana Santa, que todo salga bien. Son cientos de miles de personas en las calles, son decenas de miles de servicios públicos que hay que movilizar, hay muchos visitantes. Y siempre a mí me da un puntito de tensión hasta que el Viernes Santo acaba, no termino yo de estar del todo tranquilo.
El comisario europeo de comercio, Maro Sefcovic, se desplaza hoy a Washington para negociar con su homólogo estadounidense después de la moratoria de 3 meses anunciada por Estados Unidos para algunos aranceles. Y mientras espera la reacción en las bolsas a la última exención anunciada por la administración Trump a ordenadores, teléfonos móviles y aparatos electrónicos, una excepción que Howard Lutnick apunta que es temporal hasta que entre en vigor un nuevo sistema de aranceles para los productos considerados como esenciales.
So this is not like a permanent sort of exemption. He's just clarifying that these are not available to be negotiated away by countries.
These are things that are national. Y a esta hora se cierran las urnas de las elecciones generales en Ecuador. El actual presidente Daniel Noboa se disputa el cargo en esta segunda vuelta con la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Han llegado a las votaciones con un empate técnico que se resolverá aproximadamente en una hora cuando se den a conocer los resultados. 13 millones de ecuatorianos han estado llamados a las urnas, casi 200.000 de ellos en España. Los titulares de los deportes dejan una derrota del Betis frente al Villarreal, la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Qatar de MotoGP y la del tenista Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Monte Carlo. A esta hora tenemos 12 grados en Granada, 14 en Jaén, 17 en el resto de provincias. Andalucía, 12 de la noche y 2 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio.
Las dimensiones son ajustadísimas.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a...
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso, tradicionalmente...
De devoción.
Se levanta, se lo vamos a dedicar.
Emociones.
¡No va más a la derecha de la cabeza!
Recuerdo...
Que no han podido estar aquí con nosotros.
Y fiesta. Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya arriado justo.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez.
Vuelve la ceniza sobre nuestra cabeza y con ella el tiempo de reflexión de otra cuaresma que ha de conducirnos hasta la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Andalucía regresa y revive un año más la celebración de su memoria, el más importante acontecimiento religioso y evangelizador de su calendario anual. El regreso de los sonidos, de los aromas, de los sentidos que desde niños hemos asumido en nuestros pueblos y ciudades. La herencia de nuestros mayores, la solidez del pasado, la seña de identidad que nos hace únicos y a la vez diferentes, aquello que más y mejor nos hermana. Es miércoles de ceniza y las calles y avenidas de Andalucía se perfuman con olor a incienso y sonido de tambores y cornetas que pregonan la venida de Jesús a un Jerusalén de casas blancas y encaladas, adornadas con flores de vivos colores, ramas de olivo y cielos azules. Desde esta Jerusalén andaluza pregonamos un año más la adhesión a la modernidad de los evangelios, a su vigencia, a su guía y su norte, hecha de sur, defendida por feligreses que aman y pontifican las sagradas imágenes que en pocas semanas veremos desfilar por nuestros pueblos y ciudades. 8 provincias andaluzas asumen estos días como una celebración mayor, pero cada una de ellas luce singularidades propias y eso las engrandece. Tenemos la fortuna de habitar una tierra que ha convertido su cultura, su arte, sus tradiciones en un valor mayúsculo. Por tanto, durante estos próximos días viajaremos a Córdoba, Almería, Huelva, Jaén, Cádiz, a la Bahía, al campo de Gibraltar, para orar en los templos y asistir a los actos litúrgicos, para dialogar con los hermanos mayores, escuchar a los teólogos, para conocer el trabajo de los músicos, los imagineros, los floristas, los bordadores y el resto de profesionales que ha creado en torno a esta celebración una pujante industria económica. Sean bienvenidos, esto es Canal Sur Radio, esto es Semana Santa en Andalucía.
En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez.
Uno cuya venida está anunciada desde remotos tiempos, pronto estará entre nosotros. Uno que es más grande que todos. Uno cuyas sandalias yo no soy digno ni de desatar. ¿Quién eres tú que, aunque no te conozco, sé quién eres?
Bautízame, Juan.
¿Cómo te llamas?
Jesús.
¿Dónde naciste?
En Belén.
¿No eres tú quien debiera bautizarme a mí?
¿Por qué me preguntas eso?
En las Escrituras está escrito: de ti, Belén, saldrá un día aquel que señoreará en todo Israel, cuyos orígenes serán lejanos, de muy remota antigüedad.
En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez.
Arqueólogo, experto en medio ambiente y patrimonio histórico, artístico, nuestro invitado de esta noche es un profundo conocedor de la Semana Santa de Almería. Él es profesor de historia en la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería, en las sedes de Roquetas de Mar y en la capital, y es una personalidad muy comprometida en la Asociación del Casco Histórico de aquella ciudad. Forma parte, además, del Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial. Antonio Andrés Díaz Cantón es, en definitiva, uno de los grandes cofrades de aquella ciudad. Hace un par de años, por ejemplo, tuvo el honor de pregonar el Tiempo de Gloria en un acto organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. Antonio Andrés, es un placer tenerlo un año más en Semana Santa en Andalucía.
Sí, sí, la verdad que esto, Manolo, ya se está convirtiendo en amistad entre tú y yo, ¿eh?
Bueno, eso es muy grato escucharlo de usted. Fíjese, se celebra este año el 25 aniversario del misterio de la Santa Cena. Y a usted le cabe el honor de organizar el acto conocido como Conversaciones en el Cenáculo, que tendrá lugar en el Teatro Apolo de Almería. Dígame, ¿en qué consiste esta suerte de tertulia cofrade?
Pues la verdad es que cuando me propusieron el año pasado, coincidiendo, porque realmente el 25 aniversario es el 2024, y sí, los actos se alargan hasta este año, y cuando ellos me lo plantearon, pues era una mesa redonda con algunas personas de Almería que estuvimos en la bendición y, en fin, conocimos un poco más el tema del misterio de la Santa Cena y me lo propusieron. Y alguna que otra persona no quiso colaborar o tenía otro tema y prácticamente me quedé yo solo. Y yo lo que le planteé, Manolo, con toda la libertad del mundo a la hermandad, es algo tan complicado para que me dijeran que no, pero tuve mala suerte y me dijeron que sí. Total, que la idea de Conversaciones con el Cenáculo es un planteamiento como si estuviéramos charlando, como estamos tú y yo ahora, lo estamos haciendo a través de la radio, pero bueno, charlar tú y yo en la terraza de un bar o en una terraza de una cafetería o en una bodega, cómodamente, y lo que vamos a hacer es en el Teatro Polo de Almería, que es un teatro coqueto de finales del 19, pues ahí plantearnos como si fuera eso, una terraza, un asiento de una bodega, sencillamente. Entonces lo que vamos a ir haciendo es levantando a una serie de personas para tratar el tema de la cena. No hubiera gustado que hubiera estado José Antonio Arteaga, que es el padre de las imágenes, pero le confluyen en esta época tantas actividades que, en fin, al final pues no va a poder asistir. Ya nos hemos comprometido para que en otra ocasión pues podamos hacer algo más personal con él. Entonces la idea, Manolo, es llegar y decir, bueno, ¿qué personas son las que vivieron la gestión del proyecto y luego el ir a ver al imaginero? Pues subir a dos o tres personas de las que hay allí y hacerle unas pequeñas preguntas, que nos cuente y demás. Luego pues hablaríamos de la imagen vista desde la pintura, y Juanmi Ojeda, pues que ha hecho una pintura para la efeméride, pues una acuarela que ha pintado con el Señor de la Cena, pues hablar desde el punto de vista de la pintura, cómo él se ha enfrentado a la obra, o por ejemplo desde el punto de vista de la marcha, que por cierto la hizo, la marcha Está en mi cuerpo, la hizo un jienense, pues desde el punto de vista desde la música, pues cómo han creado esa marcha dedicada al Señor y al misterio de la Cena. Incluso yo, desde el punto de vista arqueológico, pues en fin, he barrido un poco para casa, Manolo, y he cogido dos elementos que tenemos en nuestro país, que son el cáliz que hay en Valencia y el de Doña Urraca, que está en San Isidro de León, y vamos a hablar de esos dos vasos votivos, porque ha sido la historia del arte la que ha hecho que hoy veamos la Eucaristía como un cáliz, y el que se hace, si vamos a misa, pues vemos que cuando se consagra un cáliz. Realmente los varones del siglo I lo que tenían era un vaso votivo y un plato, una patena. Y eso es lo que realmente hay, tanto en Valencia como en León, que luego, a lo largo de los años, pues los reyes, en fin, los mecenas, pues han ido combinando con elementos de los metales nobles, como oro y demás, y con las piedras preciosas para hacer lo que hoy conocemos como cáliz.
Entre otras cosas, al final, Conversaciones en el Cenáculo, Antonio, es una suerte de conversaciones para abordar la Semana Santa de Almería desde distintos puntos de vista, ¿verdad?
Efectivamente, porque claro, vamos a tocar, por ejemplo, la música, vamos a tocar la pintura, vamos a tocar, en fin, el sonido floral, que no te lo he comentado antes también, porque, en fin, un misterio, los pasos de palio, aunque hay mucha variedad de tipos de flores para elegir, pero en los pasos de misterio es un poco más complicado porque se reduce mucho el elemento floral, entonces también lo vamos a, además, el vestir las imágenes, cómo se visten, en fin, todo eso con la excusa de la cena, pero que vamos a tocar todo un abanico entero, que al final no deja de ser una especie como de placer de los sentidos, ¿no? Pues la Semana Santa, al margen de que uno sea católico, menos católico y demás, no deja de ser una explosión de los sentidos. El tacto, la vista, el gusto, en fin, el gusto en este caso no lo vamos a tocar, porque lo suyo hubiera sido que allí en la platea del Teatro Apolo pues trajéramos algunos dulces de Semana Santa, pero en fin, hemos preferido obviarlo del tema del gusto. Pero todo lo demás es simplemente una explosión de los sentidos, que es lo que tiene nuestra Semana Santa.
Entre las novedades de la Semana Santa de Almería, destaca este año la imaginería de Álvarez Duarte, completando el misterio de Jesús de las Penas, de la Hermandad del Rosario del Mar. Hábleme de ello.
Bueno, realmente ya se hizo el año anterior. Este año vamos a decir que se asienta ese misterio, y por eso Pingo, en la conversación que hemos tenido previa, pues te lo ha apuntado como muy muy interesante, ¿no? Yo creo que este año vamos a disfrutar todavía mucho más de él. Y son unas imágenes, porque el Cristo lo realiza Álvarez Duarte, nuestro Padre Jesús de las Penas, para la Hermandad de Rosario del Mar, y el Cristo procesionaba solo. Y tienen la oportunidad que, desde la Hermandad del Buen Fin de Sevilla, una imagen que tenían de Álvarez Duarte, posiblemente de sus primeros misterios, que ya no procesionaban porque se había rediseñado el misterio, pues resulta que ese tipo de conjunto, pues estaban prácticamente sin demás. Entonces llegaron a un acuerdo entre la Hermandad del Buen Fin de Sevilla y la Hermandad de Rosario del Mar, y esas imágenes han venido a Almería, con algunas ligeras transformaciones. Porque, por ejemplo, la imagen que ha tenido su polémica, incluso desde alguna firma autorizada de profesores sevillanos, pues, en fin, han hecho algún comentario diciendo que, en fin, que no lo habían aceptado. Pero bueno, en fin, esos son elementos que las hermandades aprueban, lo definen su asamblea de hermanos, y, en fin, luego los especialistas podemos no estar de acuerdo, estar de acuerdo. Y, en fin, y lo más espectacular de ese conjunto, aparte de las imágenes de Luis, que complementan al Cristo, que era del de Duarte, pues está muy espectacular. Álvaro Abril ha diseñado un conjunto de vestimentas que lo hace muy santillesco. Y ese yo creo que es el gran logro, como Álvaro Abril, que es un diseñador granadino, que viste bastante imágenes de Almería y asesora a varias hermandades de Almería, pues ha conjuntado y ha hecho que el misterio sea un espectáculo en la calle. Yo te digo, unas imágenes, pues prácticamente del último tercio del siglo, último tercio del siglo XX, pues se combinan perfectamente con las imágenes, con el tema este sancillesco ya de la época del barroco murciano, ¿no?
Este año se celebra, Antonio Andrés, el año de la esperanza, y la esperanza de los estudiantes de Almería, de la que, por cierto, usted es cofrade, una de las grandes instituciones cofrades de aquella ciudad. También tiene sus propias novedades, ¿verdad?
Pues sí, este año, por ejemplo, por el tema este de Caminos de Esperanza, que el Papa ha puesto como lema del jubileo de la Iglesia, pues curiosamente en Almería no vamos a tener pues ningún tipo de elemento, vamos a decir, en función extraordinaria, ni nada, y sin embargo, pues, en fin, tenemos varias imágenes, entre ellas esta que hemos comentado, de la Esperanza, la que yo soy hermano, y en fin, he sido durante varios años, varios cargos de la Junta de Gobierno, y efectivamente es una joya en cuanto a lo que es. Y se ha hecho un diseño nuevo del paso, él ha hecho un de origen almeriense, bueno, creo que nació en Jaén, Pablo Cortés del Pueblo, creo que nace en Jaén, pero se viene muy pequeño a Almería porque su padre, por tema profesional, pues lo destina a Almería. Y el niño se forma, pues durante toda su infancia y hasta que llega a la universidad, se forma en Almería. Luego se marcha a Granada, a hacer Bellas Artes, y allí paso de Padre de la Virgen del Amor y de la Esperanza, con un paso totalmente revolucionario, cambiando todo lo que había anterior de escuela sevillana por esta escuela que yo ya incluso la podría calificar como la escuela de Málaga a nivel de diseño. Y el paso de Padre de la Virgen de la Esperanza es un claro ejemplo de este nuevo diseñador de Pablo Cortés del Pueblo.
La Merced ha realizado una importante reforma en su paso de palio, y ese trabajo ha corrido a cargo de Javier Sánchez de los Reyes. Algo parecido ha tenido lugar en la Cofradía de la Paz a cargo de Álvaro Abril, ¿verdad?
Sí, bueno, es curioso, cuando comentábamos previamente, Manolo, tú y yo comentábamos un poco sobre el panorama que está entrando en Almería, y cómo ese primer año desde finales de los 80 y años 90, en que hay una sevillanización totalmente de la Semana Santa de Almería en muchísimos aspectos, y demás, pues cómo vais cambiando y cómo en estos últimos años han entrado una serie de diseñadores de más amplio espectro, este en concreto, que es más de la zona de Andalucía Occidental, y están entrando estas nuevas diseñadoras que ya están cambiando elementos. El paso de París de la Merced, que ya de por sí es una joya, es de orfebrería andaluza de Manuel de los Ríos y demás, y ya era una joya en su momento. Pues han hecho un enriquecimiento a nivel de incluir más elementos en plata de los que tenía originalmente, más todo un desarrollo nuevo iconográfico, sobre todo volcándose mucho, pues que está, es una de las hermandades junto con los estudiantes que están en la catedral, en una serie de elementos, han metido mucho cromatismo, elementos en dorado, combina muy bien el tema del dorado y la plata. Me recuerda vagamente al paso de palio de la Virgen de la Angustia de los Gitanos de Sevilla, que también combina muy bien algunos elementos en dorado con algunos elementos en plata, ¿no? Es predominante la plata en el tono, pero sí aparece algún elemento, algunas macollas, algunos elementos de decoración, aparecen con dorado, es decir, sí, se convierte la Merced, pues, si ya era una joya, el paso de palio, pues se va a convertir todavía, pues como digo yo, en el cofre joya de la joya que en sí misma, la Virgen de la Merced.
Y dígame una cosa, esos cambios, esas modificaciones que las cofradías están viviendo ahora en Almería, ¿ahondan en la búsqueda de una personalidad propia o aún están asidas a la estética sevillana?
Yo sigo pensando que todavía tenemos mucha impronta de la estética sevillana. De hecho, lo ha marcado mucho porque un amigo mío de Estepa, un poco de broma y un poco de risa, nos decían, dice, oye, Antonio, si es que tenéis el Lunes Santo, tenéis la madrugada sevillana, porque tenéis un gran poder, una macarena y unas tres caídas. Sí, un poco jocoso, pero es que había una época, Rolo, que lo que se ha hecho ha sido copiar no solo las vocaciones de las imágenes, sino incluso las propias imágenes. De hecho, siempre se ha comentado que Arteaga hace una magnífica copia de Jesús del Gran Poder para la hermandad de Almería, una hermandad que está en un barrio, en el Zapillo, y dicen que es una de las mejores copias, incluso que, en fin, que a la hermandad no le sentó tan bien. En fin, que fuera tan parecido, ¿no? Luego tenemos una Macarena también, con una sentencia, y además la Macarena la hace Dubé de Luque y la hace muy, muy, muy semejante, y la hermandad copia mucho el modelo, el traje, en fin, un poco copia mucho a la hermandad. Y luego, tres caídas propiamente no, porque la de Almería es Salud y Pasión, es su tercera caída, pero sí está muy influenciada porque Luis Pérez Duarte estaba en ese momento restaurando e interviniendo el Jesús de las tres caídas de Sevilla cuando se encarga la de Almería, ¿no?
A su juicio, Almería debería de, no sé cómo decirlo, de hallar su propia personalidad, de encontrar su propio camino estético, una suerte de espiritualidad propia e identificable frente al resto de Semanas Santas de Andalucía y del norte de la región de Murcia?
Yo creo que en su momento Manolo, puede ser que sí, que la vez copiado y a la vez, pero eso también ha sido lo que la ha enriquecido. Y yo creo que ahora a lo mejor la personalidad está más en que somos eclécticos, es decir, que hemos absorbido todo. Por ejemplo, tenemos una hermandad como el Perdón, y encajó aquí porque había varias personas que eran de Úbeda, que vienen de Almería, y al final crean una hermandad como el Perdón, una hermandad típica castellana, con el paso del Camín de la zona de la Loma de Jaén, ¿no? Es decir, y eso también está incluido en Almería. Y hoy en día no se entiende la Semana Santa sin esa hermandad del Perdón, por muy jienense que sea y por muy origen que sea. Entonces yo creo que aquí lo que le va a dar personalidad a lo mejor es el eclecticismo, es decir, que hemos absorbido mucho, aunque lo que más predomina sobre todo es la escuela sevillana en casi todo, la forma de llevar los pasos, aquí el costal se ha impuesto ya tremendamente, cuando aquí teníamos tres maneras de llevar los pasos al principio, y aquí ya se ha impuesto el costal prácticamente en un 98%, queda muy poco de la forma tradicional de llevar el paso a hombro, y queda nada, cosas muy puntuales, el resto pues todo a costal. La estética de cómo se concibe un paso de palio, en fin, yo creo que el tema del pansevillanismo, que lo vemos en esto de la Semana Santa, pero que lo podemos ampliar a muchos más elementos, ¿no? En fin, aquí tenemos también algo, un contexto de la romería, intentamos que se parezcan un poco a la del Rocío, en fin, o intentamos que la personalidad nuestra, pero también aparezca, pero no como crítica negativa, sino como que, en fin, la relación pues, ha llegado también incluso fuera de nuestra frontera andaluza, ¿verdad?
De lo que no cabe duda, Antonio, es de que la Semana Santa de Almería es la gran celebración de la espiritualidad de aquella ciudad, de aquella capital. Fíjese, una de las cosas que más llama la atención es el boom de costaleros en las Igualas, que está sorprendiendo este año a todos.
Sí, eso ha sido una cosa, que han empezado ya las primeras a igualar y prácticamente con cuadrillas ya que se doblan en todos los pasos, o si no todos, en fin, los que tienen más pujanza. Ahora parece que se está imponiendo un poco más la moda de los pasos de misterio, los pasos de Cristo, en fin, que es lo que más, cuando era más joven, eran más los pasos de barrio, los que nos tiraban más a los jóvenes para meterlos de costalero, ¿no? Y ahora pues está sorprendiendo. Yo he estado estoy en varias y vamos, me ha sorprendido prácticamente que se están doblando cuadrillas cuando antes pues iban las cuadrillas pues justas y con algún relevo, ¿no? Y hoy pues prácticamente los chavales jóvenes, y nos ha sorprendido muchísimo, la verdad, que parece que no es solo una cuestión nuestra de Almería, yo creo que incluso en la zona de la provincia o incluso en Granada, que me consta por la amistad que tengo con capataces, pues que en fin, que un boom de los chavales jóvenes, en fin, que será cuestión de estudiarlo. Yo me planteo con algún capataz, alguna vez que hemos tenido alguna conversación con algún amigo mío de Granada, que posiblemente esos dos años en los que no ha habido Semana Santa y en los que los chavales que estaban entre 16 y 17, todos han pasado ya a más de 18, esa ha sido una cosa que pensábamos, que los que podían irse porque durante dos años no han salido, no se han ido, sino que se han quedado y han entrado esa, no generación, pero sí dos años enteros de gente que ha pasado de los 16, 17 a los 18, 19 y que han engrosado. Además, creemos que por ahí puede ir la explicación, pero vamos, tampoco nos hemos planteado seriamente hacer un estudio de pues, qué edades son las que están entradas, qué tipo de formación de personas, en fin. Sería una cuestión de un trabajo interesante.
Tengo una última pregunta para usted y le advierto que no es fácil. Quédese con un lugar, un día, una hora, un momento que a su juicio resuma la Semana Santa de Almería y délo a conocer a aquellos oyentes que no hayan tenido la suerte de estar en su ciudad.
Hombre, yo, en fin, es difícil quedarse con algún momento así muy muy concreto. Yo me gustaría como almeriense reivindicar lo que es lo más genuino, una de las cosas elementos más genuinos que tenemos, que es el Cristo de escucha, ¿no? Que es un Cristo que ya tiene orígenes del siglo XVI, posiblemente sea anterior, porque es una imagen de origen tardogótico, con una leyenda que hay detrás, en fin, de que aparece emparedado, en fin, toda una leyenda, y es muy genuino de Almería, y yo, en fin, yo creo que había que reivindicarlo como de las cosas más genuinas que tenemos en Almería. Pero claro, al final tengo el corazón, como digo, yo no ya partido, lo tengo cuatripartido, ¿no? Porque claro, la esperanza en la hermandad en la que me he criado desde jovencillo, ahora colaboro con la Macarena, la cena ahora me ha pedido que también colabore, en fin, cena y demás, pero en fin, yo reivindicaría mucho de volver a que se volviera a volcarse Almería con el Cristo de la Escucha en la madrugada almeriense, ¿no? Que la única imagen que sale en la madrugada almeriense, ¿no?
¿A qué hora y en qué lugar lo vemos?
Hombre, un momento bonito a las 5 de la mañana cuando sale de la catedral, es un viacrucis y es muy muy tradicional en el sentido de que se rezan las estaciones por la ciudad y, en fin, yo creo que la salida a las 5 de la mañana de la puerta de la catedral, pues, en fin, yo creo que es de los momentos que más impone. Yo me quedaría con ese momento.
Antonio Andrés Díaz Cantón es arqueólogo, historiador, viejo amigo de este programa, uno de los grandes conocedores de la Semana Santa de Almería, y le agradecemos, como siempre, su amabilidad y su generosidad. Antonio, un abrazo muy fuerte y cuídese mucho.
Igualmente, Manolo, siempre un placer echarla contigo.
Semana Santa en Andalucía. Con Manuel Mateo Pérez. Canal Sur Radio.
Inspirada en la composición de Joan Manuel Serrat y en el célebre poema del sevillano Antonio Machado, La Saeta es una marcha de palio triunfante, colorida, de paso largo y balanceo. Comenzó interpretándose a principios de los años 80 del pasado siglo en Sevilla. Las dos primeras bandas en hacerla sonar en tardes de procesión fue la banda de cornetas y tambores Virgen de las Angustias, Los Gitanos de Sevilla, y la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte. Desde ese momento, desde ese instante, la marcha se contagió a otros puntos, no solo de Andalucía, sino de aquellas zonas de España donde la larga sombra de la estética sevillana se hizo presente. Los versos del poeta andaluz reflejan un modo respetuoso de entender el cristianismo cuando escribe: no puedo cantar, ni puedo, al Cristo del Madero, sino al que anduvo en la mar.
Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez, Canal Sur Radio.
La Hermandad de la Sagrada Lanzada, que tiene su sede en la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, en los barrios de La Glorieta, San Felipe y El Tomillo, al sur de la ciudad de Jaén, vive este año con una especial intensidad la procesión que el Jueves Santo por la mañana recorrerá las calles de la capital del Santo Reino. Por primera vez, sus sagradas imágenes procesionan por las calles y plazas de nuestra ciudad. Lo harán la mañana del Jueves Santo, como decíamos, y se espera que crucen la carrera oficial hacia mediodía. A partir de ahí, dejarán atrás la Catedral de Vandelvira y regresarán a su barrio acompañada de su pueblo. Esta noche, en Semana Santa en Andalucía, recibimos en nuestros estudios a María Montes, que es la hermana mayor, y a los párrocos Manuel Sánchez y José Navarrete. Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Es un placer tenerlos. Tenemos una alta y nutrida representación de una cofradía que, María, ¿ve cumplido su sueño?
Pues la verdad que sí, que ya conforme van pasando los días y se va acercando este día tan esperado para nosotros, vemos que se van cumpliendo todos los sueños que tantísimos años hemos deseado o hemos puesto en ellos.
José Navarrete, usted que es párroco y un histórico de ese templo, lo que comenzó siendo un grupo parroquial se ha convertido en una hermandad.
Así es, yo lo he dicho muchas ocasiones, ¿no? La parroquia es la mamá, ¿no? Y una madre, como un padre, también pues tienen que acoger, ¿no?, a los hijos, ¿no? Y hemos visto la gestación de este nuevo proyecto, ¿no? También. Y bueno, pues es verdad que hace unos años pues yo lo vi como grupo parroquial, enseguida ya hermandad, pero han hecho un trabajazo, se lo han currado y lo están haciendo, están totalmente inmersos, ¿no?, en la comunidad parroquial y bueno, pues la verdad que es una alegría porque todos aprendemos de todos. La parroquia es la gran familia de entre las pequeñas familias, ¿no?, y la verdad que muy contento en ese sentido. Pues como párroco he visto un crecimiento también espiritual, ¿no?, y humano pues muy rico, y sobre todo pues un depósito que nos va a dejar y nos está dejando ya en nuestra comunidad parroquial.
Párroco Manuel Sánchez, usted lleva tan solo 3 o 4 meses en la ciudad de Jaén. Viene usted desde Bailén, desde la ciudad de Bailén, por tanto tiene una perspectiva mucho más reciente de cómo está viviendo la hermandad esta salida procesional.
Cuando allá por el mes de junio se publicaba mi nombramiento como párroco de la Inmaculada de San Pedro Pascual, de aquí de Jaén, una de las primeras llamadas que tuve para felicitarme me dijo: este año sale por primera vez la cofradía. Y no era precisamente de Jaén, era de Bailén. O sea, todo el mundo conocía con ilusión este proyecto de un grupo que, como decía don José, muy inserto en la parroquia, viviendo como comunidad y trabajando también dentro de la comunidad. Por tanto, saldrá la cofradía a la calle, pero con la cofradía saldrá también la comunidad parroquial. Yo creo que eso es ilusionante, porque ellos van a dar, y nosotros todos juntos vamos a dar testimonio de fe por las calles de Jaén, que eso es uno de los grandes regalos y una de las grandes oportunidades de lo que va a suceder este Jueves Santo.
María Montes, ¿qué va a suceder este Jueves Santo?
Bueno, pues va a suceder que la Hermandad de la Sagrada Lanzada va a salir a las calles de Jaén a evangelizar con sus cofrades, con su barrio y con su parroquia.
¿Cómo son los preparativos? ¿Cómo han sido estos últimos meses de trabajo para tenerlo todo preparado para que la imagen de la lanzada, un bellísimo Cristo crucificado, recorra las calles de la capital del Santo Reino? ¿Cómo han sido?
Pues la verdad que están siendo muy duros, porque una hermandad verla nacer y en tan poquito tiempo, en tan poquitos años, verla ya, o queremos que esté ya este día en la calle, pues la verdad que nos está costando muchísimo trabajo. Muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, pero bueno, la verdad que muy contento, muy satisfecho y con muchísima ilusión pues de ver pues cómo los hermanos cofrades se van volcando, cómo la gente del barrio ya se va acercando también a nosotros para contar con ellos este día. Y bueno, pues esa alegría que vamos sintiendo todos juntos, pues la verdad que son momentos muy bonitos.
José Navarrete, ustedes estuvieron el pasado año en este mismo estudio, prácticamente en esta misma fecha, porque además tenían la buena nueva de poner en la calle la Sagrada Lanzada a través de un vía crucis que de alguna manera pregonaba lo que este año va a ocurrir. Pero a lo largo de estos 365 días, la iglesia, la parroquia de la que ustedes son titulares, ha vivido una pequeña transformación, que es una puerta abierta. Es casi una metáfora de lo que una iglesia quiere, ¿verdad?
Así es, lo acaba de decir, de grandes dimensiones. Y bueno, en consonancia, ¿no?, lo que innumerables veces el Papa Francisco, ¿no?, nos está diciendo, ¿no? La iglesia es un hospital de campaña, pero también tiene que ser la casa de todos. Cuando uno entra en la iglesia se tiene que sentir parte de todo. Y yo creo que así lo expresamos los párrocos el día de la inauguración, ¿no?, oficial de la puerta, que bueno, también pues me estoy acordando mucho de don Raúl, evidentemente, ¿no?, que estuvo el año pasado aquí. Y bueno, entre despedida, entre acogida, entre inauguración de la puerta, pues vino todo a la vez. Y utilizamos esa metáfora. Esa metáfora, ¿no? No es una puerta material, sino también una puerta, ¿no?, espiritual, ¿no? Representa que también la iglesia se abre para todo y que tú personalmente también dejes entrar al principal, que es a Cristo. El año pasado fue un preludio, aquel Via Crucis, el Via Crucis oficial de la agrupación que está cumpliendo un año, y bueno, pues cuando nosotros veíamos el Cristo por la calle, el Cristo de las aguas, decíamos, esa puerta, ¿no?, que el día de mañana, cuando se abra, va a bendecir ese Jesús que mira, ese Jesús que pasa por tu lado, ese Jesús que transforma el corazón. No hay otra misión, y por eso yo le quería decir a María, ¿no?, lo ha dicho antes, un cofrade, un cristiano, tiene que ser un cirio, y si quiere iluminar, se tiene que desgastar. Eso es así, ¿no? Y nosotros como parroquia, pues estamos intentando ser una pequeña luz para el mundo, ¿no? Y lo que intentamos para todos.
Manuel Sánchez, esa puerta, que es una metáfora, como decía el párroco José Navarrete, es una puerta donde caben todos, ¿verdad?
Una puerta que se abre y mira, hay una foto bellísima el día de que yo comencé el ministerio en la parroquia. Tomada desde abajo y se ve la cruz del castillo, con la puerta abierta de par en par, se ve la cruz del castillo y una parte del castillo. Una puerta que mira hacia el corazón de Jaén, que es aquella cruz que corona el cerro de Santa Catalina y que divisan todos los jiennenses desde cualquier punto de nuestra ciudad. La puerta es una puerta abierta y una puerta en la que todo el mundo cabe. Y al abrir la puerta también, este año, de una manera especial, recibiremos, si Dios quiere, la magna, a dos cofradías de nuestra provincia, en el rosario del mes de octubre, que se alojarán también en nuestra comunidad cristiana.
¿Cómo será ese acto, José?
Pues será el 4 de octubre, si Dios quiere, con motivo de lo que estamos celebrando, ¿no?, hace pocos meses, ¿no?, que se inauguró el jubileo de la esperanza. Cada 25 años la Iglesia convoca un jubileo ordinario, pues para que los fieles tengan la oportunidad de ganar no solamente la indulgencia plenaria, ¿no?, que es típico, ¿no?, el primer fruto, ¿no?, que se gana del jubileo, sino también tener una renovación interior. Y bueno, pues cada diócesis pues ha preparado sus actos. En nuestra diócesis pues se vio oportuno, ¿no?, sacar adelante este Via Crucis, ¿no?, este Via Crucis y Magno, y Jaén ese día se va a convertir precisamente el Rosario Magno, perdón, que me he equivocado, ese día Jaén, pues sus calles se van a convertir en un hervidero de oraciones. Vamos a acompañar también rezando el Rosario con nuestras imágenes de la devoción y la religiosidad popular que van a representar a toda nuestra tierra de Jaén. Y como ha dicho mi compañero, pues eso pasa por tener una puerta grande, ¿no? Gracias a Dios, pues en nuestra parroquia vamos a recibir dos hermandades y lo haremos con mucho cariño.
Puerta que además, María Monte, el barrio se ha implicado, ha participado, se ha esforzado para que esa puerta sea una realidad.
Pues la verdad es que sí, que el barrio, tanto el barrio como la comunidad parroquial, como las hermandades que estamos allí y como no, pues nuestra parroquia. Todos hemos colaborado, hemos ido todos a una y bueno, pues gracias a Dios nos ha costado muchísimo trabajo, porque la verdad es que cuesta mucho, pero bueno, gracias a Dios tenemos a día de hoy la puerta.
El proyecto de las imágenes de la cofradía es en principio el Cristo crucificado. La Virgen, la imagen de la Virgen, estará también presente en el paso, al igual que un Longinos.
Sí, este año pues solamente pues, bueno, podemos sacar pues, bueno, al Cristo, al Santísimo Cristo del Agua, María Santísima Reina de los Ángeles y Longinos. Luego, posteriormente, pues años venideros, pues incorporaremos pues, a María Magdalena, San Juan y un ángel que va mostrando al pueblo con un cáliz la sangre recogida del costado de Cristo.
Mientras que María tendrá su paso de palio. es la ilusión de la cofradía.
Es lo que nosotros nos gustaría, que María, la Santísima Reina de los Ángeles, pase a un paso de palio y en el sitio donde está la reina entrará la Quinta Angustia.
José, hablábamos el año pasado, quiero profundizar en eso, que una cofradía no es solo la estética de sus procesiones, no es solo el acto de su procesión, sino es un año entero de trabajo donde hay detrás un empeño por levantar una obra de caridad, una obra social.
Principalmente las hermandades y las cofradías tienen tres misiones. La primera misión, la ha dicho muy bien María, ¿no?, es evangelizadora. Lo principal, que la gente se encuentre con Cristo, que es el principal. La segunda misión es la de formación. El cofrade tiene que estar dispuesto siempre a estar en continua formación, porque tiene que dar razón de su fe y de su esperanza. Y luego, la caridad. La caridad, que evidentemente en ninguna cofradía ha de faltar. Y bueno, pues desde aquí hacer eco, ¿no?, pues el grandísimo esfuerzo que las cofradías y la sacramental también de la Lanzada hace, pues porque no solamente cuando se acerca la Semana Santa, sino todo el año. Todo el año proyectos de caridad. De verdad que cuando hacemos el calendario de la parroquia, siempre hay una oportunidad para hacer un proyecto de caridad a través de las hermandades.
Párroco Manuel Sánchez, dígame, ¿cómo hacemos ver la importancia de la misión evangelizadora a los cofrades?
Pues es la clave. Sin la misión evangelizadora nada tiene sentido. Es decir, la cofradía nace para evangelizar, vive para evangelizar, como decíamos antes. Es verdad que bueno, a veces podemos caer en la tentación de quedarnos solamente en una especie de corteza estética, en la superficialidad, pero no podemos perder la base. La base es la evangelización, y a partir de ahí, desde ese deseo de mostrar el amor de Dios en Cristo, en María, salimos a la calle, tenemos los cultos, tenemos, pero si no tenemos eso, nos quedamos simplemente en celebraciones vacías, o nos quedamos simplemente en salir a la calle o hacer una especie de, que es una barbaridad, pero una especie de teatro. Y eso, evidentemente, si no nos mueve por dentro el deseo evangelizador, el deseo de formación, como decía antes don José, el deseo de caridad, de vivir la caridad de Cristo, al final no tiene valor. No tiene valor la vida de la cofradía. Es como una asociación civil, pero no sirve para nada.
Dígame una cosa, usted procede de Bailén. ¿Ha encontrado mucha diferencia entre aquella ciudad y esta ciudad?
Totalmente distinto. Bailén funciona de una manera diferente, porque nosotros éramos párrocos de las tres parroquias de Bailén, con todas las cofradías de Pasión y Gloria de Bailén unificadas prácticamente en la responsabilidad de un solo párroco. Aquí hay tres cofradías. El planteamiento es totalmente diferente. Las cofradías de pueblo, de ciudad, pero pequeña, funcionan de una manera distinta, con un ritmo totalmente diferente quizás a las cofradías de Jaén, aunque es verdad que los pilares básicos son los mismos. Pero a la hora de funcionar hay cierta diferencia. Pero yo creo que como la clave está en el funcionamiento básico de evangelización, formación, caridad, eso sí que es igual, eso sí que es lo mismo. A la hora de vivirlo es distinto.
José Navarrete, dígame, ¿cómo gestiona la parroquia de la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Pascual las necesidades de un barrio tan singular como la Glorieta, San Felipe y el Tomillo?
Bueno, el barrio de la Glorieta, el barrio de San Felipe, el Tomillo, ¿no?, Jabalcuz, pues todo pertenece a la comunidad parroquial, y te puedes encontrar que, bueno, que en cierta medida hay que contar con la realidad de dónde viene ese barrio, ¿no? Es un barrio obrero, es un barrio, ¿no?, de que nace en unos años pues determinado, ¿no?, con gente sencilla o humilde, que te puedes parar por la calle, que con todo el mundo te puedes parar a hablar, ¿no? Ojalá que cuando los dos vamos andando, no sé qué, la gente nos quiere, la gente aprecia su comunidad. El barrio creció con la comunidad parroquial. Ese barrio no se identifica si no es con la comunidad parroquial, y la parroquia no sabe cuál es su identidad sin los barrios que lo forman, ¿no? Entonces, pues bueno, pues socialmente, como siempre, hay retos, claro que sí, hay que acompañar a los jóvenes, a las familias, ¿no? Hoy día, pues tantas familias desestructuradas, ¿no? Y bueno, pues en la parroquia siempre va a haber una puerta abierta para la acción caritativa de escucha y de acogida, por supuesto que sí.
María Montes, por último, imaginemos que tenemos que convencer a un oyente de Canal Sur Radio de este programa de Semana Santa en Andalucía para que venga el Jueves Santo por la mañana. Dígame cuál sospechan ustedes que puede ser los momentos más emotivos de su procesión ese día.
Yo creo que los momentos más emotivos pues será el primer momento, ¿no? Que esas puertas se abran por primera vez para nosotros. Y bueno, pues que nuestra procesión empiece a caminar. Y luego pues será el discurrir, habrá momentos, yo creo que serán todos, porque para nosotros es todo nuevo, pasar por una calle, pasar por la puerta del seminario, pasar por la residencia de ancianos, bajar a lo que es el centro de la ciudad, ir subiendo, ver las caras de las personas, para nosotros será todo nuevo y será todo mágico. Bueno, y ya pues cuando ya entremos pues en carrera oficial, como llamamos, pues ve a todas las hermandades allí que nos van acompañando, porque este año pues nos acompañaron todas las hermandades que en esta primera salida. Y yo creo que el momento de encerrarse pues también será otro de los momentos muy significativos, porque verá todo lo que hemos trabajado en todos estos años y vernos ya dentro de casa, decir, lo hemos cumplido. Estamos aquí en casa y todas esas emociones que viviremos a lo largo de este recorrido de la gente, yo creo que para nosotros, yo creo que eso jamás en la vida se nos va a olvidar.
La Hermandad de la Sagrada Lanzada tiene su sede en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada y San Pedro Pascual, en los barrios populares de la Glorieta, de San Felipe y el Tomillo, al sur de la ciudad. Y esta noche nos han acompañado sus párrocos, Manuel Sánchez y Pepe Navarrete, al igual que María Montes, la hermana mayor de la cofradía. Les deseamos una procesión llena de felicidad y de evangelización. Muchísimas gracias por su amabilidad.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Mare mía de la amargura, ay, 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 tiene tan hermoso, oh, llanto que Málaga entera. Convirtió
Sur Radio, Semana Santa en Andalucía.
Con Manuel Mateo Pérez.
En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez.
A estas horas de la noche, los Vía Crucis y los actos litúrgicos están a punto de concluir. La ceniza está en nuestra frente y la sensación de un tiempo nuevo nos conduce a una sensación renovada, pero conocida. Comienza la cuaresma, el tiempo de la meditación, el recogimiento, el análisis interior, los días que nos predisponen a una Semana Santa que, de alguna manera, ya ansiamos, vislumbramos a lo lejos y cuyo horizonte nos hace revivir, de un lado, los recuerdos de una infancia asombrada y de otra, el compromiso adquirido con nuestros mayores y con nuestra memoria. El miércoles de ceniza es el kilómetro cero de la gran celebración litúrgica andaluza y en Canal Sur Radio queremos vivificarla a diario, a lo largo de una hora donde visitaremos las 8 provincias andaluzas, con especial atención a Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén. Les esperamos de lunes a jueves a las 10 de la noche en un espacio abierto al asombro, al recuerdo, a la memoria que nos evoca los mejores momentos de nuestra particular y singular Semana Santa. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz y José Pérez, al frente de los mandos técnicos. Mañana jueves volvemos a esta misma sintonía, a las 10 de la noche.
Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez, Canal Sur Radio.
Rezaré ante ti, porque eres Madre Universal, y ahora y siempre, amargura, te rezaré, rezaré. Tu merced es mi estrella, patrocinio del mío existir, es tu regla, eres norte del mío sur, yo te amo, te amo. Rezaré ante vos.